Demand, mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Nuevamente acá con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Próximamente va a salir un nuevo título de un libro que es, el título en inglés es Can the Mind Be Quiet? Perdón la pronunciación. ¿Puede la mente estar en silencio? Sería la traducción. El título va a ser Mente en Silencio, así directamente, pero va a corresponder a este libro que está próximamente saliendo el próximo mes, si va todo bien. ¿Por qué nombro esto? Porque me interesó la introducción de este libro. Hay una experiencia que relata un actor, quizás, no sé si muy conocido, es conocido, sí, pero no sé cuánto, pero es interesante lo que él comenta cuando conoce a Krishnamurti. Esto fue en Roma, en Italia, el actor se llama Terence Stamp. Había hecho muchas películas. Una de esas películas inclusive que hizo, recuerdo, fue Encuentros con Hombres Notables. Después hizo estuvo dirigido por Peter Brook, estuvo dirigido por Fellini, en fin, bueno, esto para simplemente dar una idea de esta persona. Terence Stamp hace un relato que a mí me pareció interesante, y después voy a comentar por qué, pero seguramente ustedes mismos se van a ir dando cuenta. El prefacio que está en el libro dice algo así. Lo voy a resumir en lo posible. Conocí a Krishnamurti por primera vez en Roma, en 1968, mientras trabajaba en una película con el director italiano Federico Fellini. Yo no hablaba italiano, por lo que contaba con una traductora que casualmente resultó ser su astróloga personal, de Fellini estamos hablando, ¿no? Un día ella me dijo, usted ha sido invitado a un almuerzo con Krishnamurti. Yo dije, ¿quién es Krishnamurti? Luego ella respondió en voz baja, como si yo debería saber. Bueno, usted sabe, eres Krishnamurti. Yo pregunté, bueno, ¿es un director de cine? No, dijo ella. Eres un sabio. Yo tenía 27 años y era famoso, pero en realidad solo era un vago del East End. El East End en Inglaterra es como si fuera el Bronx. En Estados Unidos, esos lugares así, digamos, periféricos, ¿no? Y peligrosos. Y en ese momento estaba improvisando. El único sabio que conocía iba en el relleno de mi madre hacia casa para nuestras cenas tradicionales de todas las maneras. Estaba lo suficientemente interesado para aceptar asistir a ese almuerzo. Pasaron varios años hasta que supe cómo llegué a estar allí realmente. Fellini tenía un impresionante guión que quería filmar, sin embargo, contaba con poco dinero, así que le pidió a Wanda Scarabelli, una eminente profesora de yoga y una figura socialmente bien conectada, que lo ayudara. Ella conocía a Krishnamurti y Fellini le pidió que fuese presentado la próxima vez que él visitara Roma. Supongo que pensando que quizás él pudiera aportar algo de fondos. Unos meses más tarde, Krishnamurti estaba en la ciudad y ella lo arregló para que se conocieran. Sabiendo que a él le gustaban las películas, Fellini editó 15 minutos de los fragmentos de la película que él y yo estábamos haciendo. Luego se los mostró para romper el hielo y al parecer, cuando el corto video terminó, Krishnamurti dijo: "Me gustaría conocer a esa persona", refiriéndose a mí. Y por eso fui invitado al almuerzo. Cuando llegué al lugar estaba repleto, pero aún así, en una mesa frente a Krishnamurti, no hablamos una palabra. Pero como yo lo estaba mirando fijamente, él continuamente bajaba los ojos como un gesto de cordialidad. Recuerdo haber pensado que jamás había conocido a alguien como él. Era muy inusual. Luego, después del almuerzo, él estaba respondiendo preguntas a la gente de prensa y su secretario Alain Naudé. Se acercó a mí y me dijo: "¿Querría ir a caminar con Krishnamurti?" Yo dije que sí. Entonces él y yo fuimos a dar un largo paseo por los suburbios de Roma, y aunque no había tenido el coraje de hablar con él durante el almuerzo, de repente no podía parar de hablar. En un cierto momento de la caminata nos detuvimos y él puso su mano en mi brazo y me dijo: "Mira aquel árbol." Y yo miré, era un árbol. Lo miré a él. Él sonrió. Yo sonreí. Seguimos caminando. Yo seguí hablando 10 minutos después. Me frenó nuevamente y me dijo: "Mira aquella nube." Y miré de nuevo una nube. No era nada especial, no estaba iluminada desde dentro ni nada parecido. Era una nube. Eso es todo. Seguimos avanzando y yo seguí hablando. Y ese fue mi primer encuentro con Krishnamurti. Sin embargo, nunca fui el mismo después de aquel encuentro. Algo cambió. Produjo algo en mí que comprendí años más tarde. Utilizó su presencia para frenar mi propio pensamiento, y algo en mi interior comenzó a comunicarse conmigo mismo. De ahí en adelante, cada vez que yo me enteraba de que iba a dar una charla, trataba de ir, y del mismo modo, él se aseguraba de que yo fuera invitado. A menudo no captaba realmente lo que se estaba diciendo, pero sin que yo lo supiera, estaba siendo depurado. Lo mismo sucedería en conversaciones posteriores. Empezábamos conversando de camisas y zapatos y sin embargo se producía un cambio. No cambiaba su tono de voz necesariamente, pero algo sutil ocurría. Solo puedo compararlo con la letra de Cole Porter. Qué extraño el cambio de mayor a menor. Me llevó tal vez 15 años comprender dichos como el águila, como cuando el águila vuela no deja rastro y el observador es lo observado. Puede que yo no estuviera seguro de lo que él estaba diciendo, pero siempre surgía un cambio. Terence Stamp. ¿Por qué relato esto? Porque es curioso, ¿no? Que a veces, sin darnos cuenta, cuando leemos un texto o cuando vemos inclusive alguna conferencia de él, algo sucede. ¿En qué sentido digo? Una cosa es lo que el consciente, lo que nosotros llamamos usualmente lo consciente, evalúa, compara, está de acuerdo, no está de acuerdo, le parece que es muy intelectual o esto o lo otro. Es decir, la parte consciente siempre está como evaluando, analizando, criticando, en fin, está todo eso. Pero ¿qué sucede más allá de la parte consciente? Porque acá, en este relato que hace Terence Stamp, de alguna manera permite entrever de que Krishnamurti no le estaba hablando a la parte consciente, sino que habla a aquella parte que no está, digamos, esa parte donde no están las interferencias o los impedimentos, que sería, llamémoslo, la parte inconsciente o esa parte que no es consciente, porque la comprensión pareciera que se produce ahí. Alguna vez hemos dicho que la verdadera transformación no es consciente. La verdadera transformación no es consciente. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Qué es el consciente? ¿Qué relación? Habría que ver también si el consciente y el yo no es lo mismo. ¿No es cierto? Es decir, el yo es el ego es. Entonces, si vemos esa secuencia, seguramente vamos a darnos cuenta que el consciente, que sería la parte condicionada, o que el ego en sí mismo, no puede tener acceso a aquello otro a lo cual señala Krishnamurti. Claro que el caminar va a depender de nosotros, ¿no? Una persona puede señalarme hacia dónde queda el norte, pero el que tiene que caminar soy yo. En definitiva, me parece que cuando uno dice, bueno, comprendo intelectualmente, pero no comprendo totalmente, o cuando una persona siente que lo que se está diciendo produce una reacción en uno, una reacción como no estoy de acuerdo o no me gusta o etcétera. En definitiva, eso es la parte consciente. Pero ¿qué pasa más allá de lo consciente? Este es un poco el tema, ¿no? Por eso que se dice que la meditación no puede ser un acto deliberado, o la meditación no puede ser intencional, porque la intencionalidad es el yo, ¿no? Lo que hago deliberadamente es el yo. Entonces, la meditación que está basada en una intención, habría que observar muy bien, ¿no? Que es. ¿Qué hay detrás de la acción? Cuando yo quiero ir a, no sé, supongamos que me quiero ir a los Himalayas porque tengo la idea de que ahí me voy a iluminar o voy a encontrar la verdad. Ese es el movimiento del ego. O sea, es así de simple. No digo que uno con esto no vaya y no viaje, pero cuando uno a veces dice, bueno, voy a hacer esto o aquello con la intención de comprender más, o con la idea de ampliar mi conciencia, o con la idea de despertar los chakras y todo ese tipo de cosas. Es muy infantil. La verdad no está en el futuro, ¿no? No está en el tiempo. Si la verdad existe, está siempre en el ahora. No hay lo que buscar en el futuro. Siempre está en el ahora. Si uno captara que el domicilio real donde uno vive sería el ahora o fuera el ahora, no habría que buscar en el futuro, porque todo está acá. A veces simplemente lo que estamos diciendo son frases, ¿no? Decir, bueno, yo estoy en el aquí y ahora o esto, aquello, pero no tenemos idea. Si entramos en profundidad y queremos comprender qué es el ahora, porque el yo no lo puede comprender, el ego no lo puede comprender. Esto es un poco algo que podemos investigar y ver si es así también, ¿no? Porque no es la idea de. Acá no se trata de estar de acuerdo con lo que se dice o en desacuerdo, sino que uno por sí mismo investigue. Quizás la verdadera transformación del ser humano es cuando comprende todos los movimientos de dónde surgen, ¿no? ¿Qué hay detrás de cada acción que yo hago? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? Siempre quiero ganar, obtener algo. No importa, no estoy hablando ahora de algo material, estoy hablando exclusivamente si quiero obtener o ganar algo en el otro plano, en lo que comúnmente se llama espiritualidad o lo que sea. Entonces, ser serios en esto, que de alguna forma implica cuestionarnos, implica tener esa capacidad que tenemos de por sí, ver la importancia del dudar, del cuestionarnos, no en el sentido, sino en la medida justa, ¿no? De lo que es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O qué estoy buscando? Porque como dijimos, no hay lo que buscar en el futuro, todo está siempre en el ahora. ¿Qué pasa cuando el buscador muere? No hay lo que buscar, ¿no? Porque el buscador siempre está buscando en el futuro, en lo que, en algo que supone o cree, ¿no? Que cuando lo encuentre será feliz o se iluminará o lo que sea. Esto, bueno, me parece que lo más importante es descubrir que tenemos ciertas capacidades que están ahí, digamos, dormidas, entre ellas, para que nos dan el acceso o nos dan la posibilidad para entrar en el campo del conocimiento propio. Tenemos la capacidad de observar. Observar no desde el pensamiento, ¿no? Descubrir, digamos, esa dimensión dentro de uno donde hay observación. No hay interferencia en esa observación. Es observación pura, ¿no? Esa atención, pero es natural, no hay esfuerzo en esa observación. Después está el arte de escuchar. Si observan, nosotros no escuchamos. Estamos ya reaccionando a lo que se está diciendo, ¿no? No vemos nuestras reacciones internas, más allá que las verbalicemos o no externamente. Escuchar al otro sin crítica, sin juzgar, sin reaccionar, o darnos cuenta cuando estamos reaccionando, todo lo que sucede, ¿no? El arte de escuchar es enorme, es un campo enorme, y esa capacidad la tenemos, pero está dormida, no nos han educado en el arte de escuchar, ni en el arte de ver. También hablamos del arte de aprender, ¿no? Sí, lo que hacemos es acumular. Acumulamos información, acumulamos conocimientos, no propios, ¿no? Estamos todo el tiempo acumulando, acumulando, y creemos y seguimos acumulando. Todo lo que hacemos, lo hacemos siempre con este patrón de seguir acumulando más cosas, más cosas, más cosas, ¿no? Pero esas más cosas no nos permiten ver de manera directa, o no nos permiten ver no solo en lo externo, sino vernos a nosotros mismos de manera directa, sin que estén las interpretaciones, las ideas, las conclusiones, los conceptos, todo esto, ¿no? Entonces, empezaríamos a ver qué significa aprender de nosotros mismos. Ese es otra de las artes, ¿no? La palabra arte significa poner cada cosa en su justo lugar. Esta es una de las definiciones de la palabra arte. Entonces, comprender de que el escuchar y el ver es un arte, el aprender es un arte y el vivir es un arte. No me refiero a una marca, me refiero a comprender de que el arte mayor es este, que es algo que se dice de hace muchísimos, muchísimos tiempos, desde siempre, ¿no? Que el mayor arte es el arte de vivir. Entonces, pienso que tenemos un campo enorme por descubrir, porque está muy cerca, todo eso está dentro de nosotros, no es algo teórico, ¿no? Tenemos un montón de capacidades que aún no nos hemos dado cuenta que las tenemos y las seguimos buscando afuera. Bueno, será hasta el próximo martes y como siempre, gracias por acompañarme.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.